and changed me. Amen.
Amén. Aleluya. He sido cambiado. Aleluya. Amén. Denle al Señor un aplauso esta noche.
Amen.
Amén.
God is so good.
Dios es tan bueno.
Amen. Thank you,
amén.
Musicians.
Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Quisiera leer de un lugar en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento antes de orar. Proverbios 8 y versículo 18, 21, y leeremos de Mateo capítulo 12, 36 y 37. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Realmente? Y el que la ama comerá de su fruto, los que aman la vida. Van a comer el fruto de ella de cualquier manera. Pero si quieren comer el fruto de la vida, hablen las palabras de vida. Mateo capítulo 12, versículo 36. Jesús dijo, y vosotros, de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta en el día de juicio. ¿Son las palabras tan importantes? La palabra ociosa, libre de labor, ociosa, dejando la labor que uno debería hacer. ¿Qué labor hay? Hay en pensar. La labor es de pensar antes de hablar. Ustedes dejan esa labor y van a haber palabras que ustedes nunca que desearían nunca haber dicho. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. Todo es en nuestras palabras. Mientras meditamos en estas palabras aquí esta noche, quiero hablar sobre el poder de la lengua. Y este va a ser una secuencia de lo que trajimos hace tres miércoles, el camino de la vida, el poder de la lengua, que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos inclinar nuestros rostros en oración. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros, reconocemos que no hay nadie bueno entre nosotros. No es. Simplemente somos carne común de sangre y carne y sangre. Tú eres el único bueno que hay. Te agradecemos por el don de vida, la salvación que nos has extendido. Y la palabra nos enseña que si aceptamos esa salvación por fe en el corazón, pero lo confesamos con nuestra boca. Y Señor, si lo creemos, lo hablamos, y podemos recibirlo. Padre, mientras meditamos en estas cosas, estos pensamientos esta noche, Señor, por el siguiente rato, rogamos que unjas nuestros pensamientos esta noche, que te muevas en nuestros corazones, que hables a todos y cada uno como solo tú puedes, Señor. Padre, cualquier hombre puede abrir un libro y leer de él, pero solo el autor puede traer el significado detrás de las palabras. Así que estamos esperando en ti que nos enseñes y nos guíes, como prometiste que lo harías, que nos enseñes las cosas que hemos oído. Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, que cada uno se vaya esta noche diciendo, fuimos sanados, fuimos salvos, fuimos liberados, cualquier cosa que necesitamos esta noche, estamos esperando en ti, que nos vayamos diciendo, no ardía en nuestros corazones, dentro de nosotros, mientras nos hablaban durante el camino. Padre, te amamos y te pedimos que nos perdones nuestras fallas y errores. Y Señor, lávanos por el agua de la palabra esta noche, lava nuestras mentes, has lavado nuestra alma con tu sangre, Señor, y ahora pedimos que laves nuestras mentes con tu palabra en el nombre nombre de Jesucristo pedimos estas cosas en el amoroso nombre sobre todos los nombres. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Así que nuestras palabras son tan importantes. Vamos. Solo son palabras, ¿correcto? Cuando hablamos de hablar la palabra y hablamos del poder creativo que está en la palabra hablada, y sabemos que en el principio, cuando Adán gobernó en el huerto, gobernó por medio de la palabra hablada. Lo que sea que él decía, así es como era. Y sabemos que Dios trajo animales ante ellos, ante él, y nombró los animales, lo que sea que fueron nombrados por la palabra hablada, eso es lo que eran. Sabemos que Dios inspiró a Adán, sin duda, puso las palabras en su corazón, pero salieron por sus labios. Así que hablamos del poder de la palabra hablada, el poder creativo de la palabra hablada. Hablamos de que el hombre es traído de regreso a su posición por derecho, pero luego frecuentemente ponemos ese tipo de habla en una diferente categoría de nuestra habla de todos los días. Parecería, la Biblia nos dice que Dios condescendió y creó un cuerpo espíritu para sí mismo y luego entró en él. En el griego es llamado el logos o la palabra. Él luego entró en él, volviéndose el Hijo de Dios, Dios manifestándose en otro oficio. Y en esa forma Dios entonces habló todo en existencia, a existencia. Cree en eso. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Él no solo entró en un laboratorio y mezcló un montón de elementos juntos que ya existían. No, nada existía excepto Dios. Él existía solo con sus propios pensamientos, pero luego él habló. Y sabemos que cuando él habló, él creyó lo que es que dijo, y fue exactamente de esa manera. Estamos viviendo en un día cuando el hombre redimido está llegando a una total y completa restauración, y eso incluye al hombre de nuevo hablando y los elementos obedeciendo esa voz, obedeciendo la palabra hablada. Y hemos oído una y otra vez sobre el poder de la palabra hablada, y leemos donde Jesús nos dice, si le dices a este monte, muévete y échate al mar, y no dudas en tu corazón, puedes recibir lo que dijiste, correcto. Nos estaba mostrando lo que el primer Adán poseía, siendo él el último Adán, mostrándonos lo que el primer Hijo de Dios creado, el poder que tenía en sus labios, manifestándolo. Él le habló a una tormenta una vez y dijo, hágase la paz, y obedeció su voz. Le habló a Lázaro, y fue más allá de la cortina del tiempo, y dijo, Lázaro, regresa, y regresó. Así que anhelamos un tiempo donde el hombre redimido gobierne una vez más, pero no por el sudor de su frente o fuerza bruta, como el más alto en el reino animal, pero por medio de la autoridad y el poder de la palabra hablada. Y oímos testimonios de personas hablando de diferentes situaciones en sus vidas y creyendo que lo que hablaron se cumplió. Pero de hecho creemos que algunas palabras tienen poder y otras no. ¿O pensamos que tal vez hay el lugar del poder de la palabra? Sé que dije eso, pero realmente no lo decía en serio, pero dígale eso a la persona a la que se lo dijiste. Las palabras suenan diferentes cuando dejan tu palabra. ¿Qué le da algunas palabras poder en comparación a otras palabras? La Biblia nos dice de que hay de hecho un segundo elemento que está involucrado en la palabra hablada, siendo una palabra creativa, y ese segundo elemento es lo que de hecho creemos cuando hablamos. ¿Cuadra nuestra fe con nuestras palabras? Mateo 11, versículo 24 nos dice que hablamos y no dudamos en nuestro corazón. Pero creemos que esas cosas que decimos se van a cumplir, recibiremos lo que digamos. No hay cualificación en eso. Es lo que crees y lo que hablas. Lo que sea que desees cuando ores, cree que lo recibes y la recibirás. ¿Cuántos creen eso? Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios ha resucitado a Jesús de los muertos, serás salvo. Esas solo son las palabras. Así que esta noche vamos a practicar lecciones de habla. ¿Eso está bien? ¿O no? Yo detestaba las clases de habla. A mí no me gustaban tampoco. Toda la humedad dejaba mi boca y estaba en mis palmas. Mi corazón corría y parece que uno se iba a desmayar. Pero vamos a tener lecciones de habla esta noche. Está bien. Sabemos qué tan importante es para nosotros creer lo que confesamos y lo que hablamos, y sabemos que ese es un tema poderoso por sí solo y merece estudiarlo largamente. Lo hemos hecho y hablaremos sobre esas cosas en otro tiempo, pero esta noche me gustaría que viéramos qué otras cosas que estamos creyendo que no deberíamos de estar creyendo. Pero luego las estamos diciendo. ¿Saben? Es como mostrarles lo que un billete de dólares no es, en vez de decirles lo que es. Yo sé que es un poco negativo y es un poco contrario al punto que voy a martillar esta noche, pero queremos ser positivos. Pero para poder ser positivos tenemos que primero reconocer que estamos siendo negativos. De otra manera, ¿cómo sabes qué es lo positivo? Así que deberíamos de enfocarnos en creer y luego hablar. Absolutamente cierto. Pero tal vez pudiéramos ir más adelante en el camino si en vez examináramos nuestra vida de pensamiento primero y luego examinar las palabras que siguen nuestra vida de pensamientos. Correcto. Todos han oído, él tiene la enfermedad de pie en la boca. A lo que eso se refiere es alguien que habla su boca, lo que sea que esté en su boca sale, en su cabeza sale por su boca y no hay ningún filtro. Y cuando dices algo que no debería de haber dicho, el dicho es que, y yo no sé de dónde salió eso, de dónde vino eso. Uno dice, puse mi pie en mi boca. La única vez que eso es apropiado, cuando eres un bebé, supongo, estás chupando tus dedos. En otro tiempo, no es apropiado poner tu pie en la boca. Alguien con enfermedad de pie en la boca siempre lo está abriendo. No hay filtro entre su vida de pensamiento y su boca. Esa es la guarda. No va a salir de tu boca si no estuviera en el pensamiento para comenzar, correcto. Pero aunque es un pensamiento, no quiere decir que tienes que hablarlo. Y tampoco significa que no necesitas ser examinado. Así que estoy convencido, amigos, de que la mayor parte de los problemas que tenemos en la vida empiezan con malos pensamientos que luego se volvieron palabras. El diablo, amigos, es muy culpable de muchas cosas. No hay duda sobre eso, pero me pregunto si algunas veces se recibe más crédito de lo que merece. Me pregunto si otros son culpados y muchas veces por algo que realmente no tiene nada que ver con ellos, pero es resultado de su propio pensamiento negativo. Jesús nos dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. Eso significa que deberíamos ser inspectores de palabras, inspectores de pensamientos. Una palabra comienza como un pensamiento y una palabra es un pensamiento que es expresado. Así que realmente es nuestra vida de pensamiento que necesita una examinación. Si piensas buenos pensamientos, hablarás buenas palabras. Ahora, quiero tomar esto de una base de ciencia por un momento. No tomamos nuestros indicios de la ciencia, pero cuando la ciencia confirma lo que la palabra de Dios ya nos dice, pues creo que puede ser de ayuda y puede ayudar. Los pensamientos son almacenados en nuestro cerebro por cargas eléctricas y las cargas no saben si el pensamiento es bueno o malo. Y un buen pensamiento es almacenado como un mal pensamientos almacenados, y los pensamientos que son almacenados son basados en lo que creemos. Y cuando buscamos validar nuestros pensamientos, cosas que creemos, el cerebro hace una búsqueda y encuentra otros pensamientos que apoyan o contradicen contradicen los pensamientos que queremos validar. Por ejemplo, tenemos el pensamiento, probablemente no voy a recibir el trabajo que apliqué. Y ese pensamiento es respaldado por, no obtuve ninguno de los otros a los que apliqué. Y también es respaldado por, no soy muy inteligente. O no tengo buena suerte. ¿Qué es la suerte? O yo no le agrado realmente a nadie. Y yo nunca voy a tener éxito porque todo es, siempre está en contra de mí. ¿Y qué de esto? La vida no es justa. ¿Quién dijo que lo era? ¿Qué es justo? O yo siempre seré una víctima en esta vida. Yo sé que ninguno de ustedes han tenido pensamientos alguna vez. Lo extraño es que ninguno de esos pensamientos se encuentran en la Biblia. Todo lo que les acabo de recitar, ni uno solo de ellos es Dios diciéndoles eso. Así que, ¿de dónde vinieron? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Es importante lo que pensamos? Y lo hemos encontrado.
Then you believe you're a Christian.
Pero cuando uno cree que lo tiene, usted dice, sí lo soy, entonces usted cree que es cristiano, usted no puede mostrar que no es. Ustedes sienten esa carga de pecado levantarse, sienten esa carga de culpabilidad, ustedes lo creen que Él murió por ustedes y murió por sus pecados, lo creen y lo confiesan, pero ustedes no pueden mostrarle a nadie que lo son. No sé, ustedes se sienten diferentes, pero ustedes creen que lo son. Y luego cuando confiesan que lo son, cuando lo confiesan a Él, Él los confiesa a ustedes. Él es el sumo sacerdote de ustedes, ¿trabajando en qué? No en su llanto, no en su arrepentimiento. Por supuesto nos arrepentimos, pero no es el sumo sacerdote de su llanto o de su arrepentimiento, no sobre su fe, sino en su confesión. Es lo que Pablo nos dice en Hebreos. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él está confesando ante el trono lo que nosotros confesamos. No importa qué tanta fe tengan, nunca les servirá de nada hasta que pongan obras en ello. El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Entonces, cuando dicen, yo creo en Cristo, entonces acéptenlo y luego sigan diciendo así. Entonces, después cree que ustedes son cristianos y ustedes dicen que son cristianos y se comportan como cristianos y se asocian con aquellos que son cristianos y obra justicia. Después de un rato, todos saben que eres un cristiano porque ustedes mantuvieron su confesión. Ustedes se comportan así y van por la calle y no dicen, bueno, yo solo tal vez soy un cristiano. No, ustedes dicen, soy cristiano. Son osados con ello. Entonces, Él es osado con ello. Y la iglesia dice, de nuevo, en Buscando a Jesús, tal vez el 80% o 90% de la audiencia esta noche serían cristianos. Bueno, si ustedes tuvieran en su mente que ya no son cristianos y dejan de confesar que son cristianos, se saldría del cuadro. Ven, es su confesión. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, Él es el sumo sacerdote de nuestras confesiones. En otras palabras, Él está haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. Lo que nosotros confesamos que Él es, eso es lo que Él confiesa que somos nosotros. Así que este es un directo resultado de nuestra vida de pensamiento. Nuestra vida de pensamiento se vuelve nuestra vida de habla. Algunas veces no podemos evitar los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Ni siquiera sabemos de dónde vienen algunas veces. Es como pájaros que vuelan sobre los árboles y sobre el campo. Uno no puede evitar que los pájaros están volando por encima, correcto, pero si ese pájaro y aterriza en ese nido en particular, lo puedes espantar. Y si ese pensamiento aterriza y meditas en él, no tienes que hacerlo. Dices, ese no es mi pensamiento, sal fuera de aquí, correcto. No tenemos que hablar todo pensamiento que pasa. Y no tenemos que dejar que el pensamiento encuentre un hogar en cual vivir en nuestro cerebro. Piénsenlo, amigos. Pensamientos, de hecho, viven en nuestro cerebro. No existen en ninguna otra parte, pero sí existen en tu cerebro. Tú le diste un hogar. Quizás le das tres cuadros y le das una olla. Tal vez le das una póliza de seguro. Nunca te voy a olvidar. Están almacenados por fuerzas electromagnéticas y son refrescados cada vez que los meditamos. Así como una memoria de computadora tiene que ser refrescada. Y los mantenemos vivos cuando meditamos en ellos. Nunca olvidaré eso. Probablemente no. Nunca te perdonaré. Probablemente es cierto. Lo pensarás al respecto cada día. Y por esto, confesión positiva puede ser tan poderoso. Repetimos lo que queremos almacenado en nuestro cerebro y lo oímos de nuevo y lo reforzamos el camino a ese pensamiento. Vamos, amigos, ustedes saben que esto es cierto. Se llama memorización. Todo lo que se requiere es que nosotros creamos ese pensamiento en nuestro corazón y luego que lo hablemos. Así que este principio es el mismo, ya sea si es un pensamiento negativo o positivo. Y recuerden que tenemos que usualmente tenemos que oír algo 7 veces antes de que se metido en memoria de largo alcance. Y comportamiento requiere 21 días para volverse permanente. Es lo que hacemos con lo que pensamos. Y por eso decimos, no vayan a casa a deciros un bonito sermón y luego siguen con sus asuntos y regresan. Quieren que haga algo por ustedes. Pónganlo en uso. Bueno, aleluya. Yo sé que lo creen. Alabado sea el Señor. Así que esto puede sonar un poco mecánico para ustedes esta noche, hasta cierto punto lo es. Pero todo de lo que estamos hablando aquí esta noche puede ser hallado en la palabra de Dios. La palabra nos dice que cuidemos lo que decimos. La palabra nos dice que renovemos nuestra mente. La palabra nos dice que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. La palabra nos dice que permitamos que nuestras mentes sean lavadas por el agua de la palabra. La palabra nos dice que derribemos razonamiento, imaginación, todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios. Eso es en el pensamiento de uno. La palabra nos dice que creamos en el corazón y confesemos con la boca. La palabra nos dice que midamos nuestras palabras. La palabra nos dice que derribemos todo lo que se exalta por encima de la palabra. Y de hecho, la mayor parte de las instrucciones dadas en el Nuevo Testamento a nosotros se puede llevar a nuestra vida de pensamiento y las palabras que uno habla. Y Jesús dice, leíste en la ley de Moisés que no has de matar. Pero yo digo, si hablas en contra de alguien, correcto, y das falso testimonio, hablas malas palabras en contra de alguien, eres culpable de asesinato. Así que la instrucción que es dada a nosotros en el Nuevo Testamento se traza a nuestra vida de pensamiento y las palabras que hablamos, y lo que es que necesitamos detenernos y examinar nuestra vida de pensamientos. Pero estamos tan frecuentemente en piloto automático, como trajimos hace unas cuantas semanas en ese mensaje, de que nuestras palabras son ociosas basadas en el pensamiento que nunca llevamos de nuevo a la palabra y las examinamos por medio de la palabra. Las pasamos por el filtro de la palabra para ver si van a pasar por ese filtro o no. Así que para que nosotros tengamos una lección de habla aquí esta noche, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en el material que luego luego se vuelve nuestra habla, ¿correcto? Porque presumiblemente nuestras palabras tienen algún tipo de significado. ¿De dónde viene ese significado de un pensamiento? ¿De dónde vino ese pensamiento de tu cabeza? Así que todos probablemente hemos tenido que levantarnos enfrente de un grupo de personas y decir unas cuantas palabras en un tiempo u otro en nuestras vidas. Y por supuesto sabemos que esta tarea es más fácil para algunos que para otros, dependiendo de nuestra compostura, dependiendo de la experiencia de nuestras vidas. Pero cuando estamos preparándonos a dar un discurso, examinamos todo pensamiento que vamos a decir, o deberíamos saber si lo hacemos y lo ponemos en papel y luego lo repasamos una y otra vez y buscamos los pensamientos correctos y la manera correcta de decir las cosas y descartamos las palabras que no pertenecen en el habla y algunas veces en el proceso de solo escribir el papel o nuestra habla, nuestras mentes son cambiadas solo al pasar por el proceso que es llamado pensamiento crítico. La escritura crítica empieza con pensamiento crítico y generalmente puede uno distinguir si una persona cree o no cree las palabras que hablan, pero las palabras que hablan mal meramente solamente reflejan los pensamientos almacenados en su mente. ¿Están conmigo? La parte de creer viene del corazón, pero la pensamientos que apoyan esa creencia están en nuestras mentes y son usados para formar palabras. Así que si fuéramos a ver esto en orden de importancia esta noche, primeramente necesitamos saber qué es lo que creemos. Y eso es en el subconsciente de uno. Y luego necesitamos examinar nuestros pensamientos y descartar las que no ayudan. Y luego necesitamos medir nuestras palabras asegurando que reflejan lo que creemos en nuestro corazón. Y si no nos gustan las palabras que nuestro corazón está reflejando, entonces necesitamos cambiar nuestro corazón, ¿correcto? No estamos hablando de un nuevo nacimiento, sino de cosas que yacen ahí, que necesitan repasarse con una examinándolo. Como dije, en el camino de la vida, uno se mete en una rutina. La rutina no sabe si es bueno o malo. Un hábito no sabe si es bueno o malo. Solo se vuelve un hábito, algo que repites. Así que un buen hábito o un mal hábito, un hábito no sabe, un hábito no le importa. Y uno puede reemplazar un mal hábito con un buen hábito. ¿Han oído? Si no puedes decir algo bueno, no digas nada en lo absoluto. ¿Han oído alguna vez? Camina una milla en los zapatos de alguien antes de juzgarlos. Hay un pensamiento que va detrás de eso. Así que uno puede haber nacido de nuevo el Espíritu, por supuesto, y tener un complejo que te hiciste y correr todo por ese complejo. ¿Qué quieres decir con eso? Dicen ustedes, llegaremos a eso. En la vida eterna y cómo recibirlo. Dice, ustedes solo imagínense que alguien los odia. ¿Se han imaginado ustedes eso alguna vez? Dice, ustedes solo imagínense que alguien los odia alguna vez y ellos no los odian, pero ustedes imaginan que los odian y ustedes no dejan de pensar, no les agrado. Y de repente ustedes estarán evitando a esa persona cuando no les han hecho nada. Y después de un tiempo llega a ser una realidad a usted, tal manera una realidad para ustedes al grado que realmente creen que ustedes no le agradan a esa persona. Yo capto eso cuando estoy alrededor de la gente y yo de hecho siento, de hecho empiezo a cuestionar, ¿saben? Porque es tan fuerte, uno puede captarlo de otra persona, pero es culpable y no importa lo que digas, va a ser dado vuelta para apoyar eso. Y sin embargo, es la cosa más lejana de tu mente. Pero el hecho de que capté ese pensamiento, bueno, soy culpable, debo ser culpable, porque ¿cómo sé eso? Porque la persona está despidiendo esas vibraciones. Después de un tiempo se vuelve una realidad para ustedes, al punto de que ustedes de hecho creen que a ustedes no le agradan a esa persona y ustedes pueden regañarlo o le dicen algo a ustedes, por ejemplo, su esposa, su esposo o algún vecino o algo así, cuando esa persona es absolutamente inocente de cualquier cosa vil. Y es porque ustedes se lo imaginaron así hasta que llegó a ser una realidad para ustedes. La imaginación comienza con un pensamiento. Y luego ustedes deciden si van a apoyar ese pensamiento, darle ese pensamiento un hogar o edificar un nido para él. Hoy dicen ustedes, eso es ridículo. Amigos, así es como la conspiración se riega. La conspiración comienza con un pensamiento, correcto. Nunca aterrizamos en la luna. La tierra es chata, correcto. No importa lo que yo les diga para probarles que la tierra no es de hecho chata, sino que es redonda y que el sol no es chato, no es un disco, es redondo. Y yo puedo decirles por qué los rayos salen así. En vez de, si fuera chato, los rayos deberían de venir directo a ustedes. Luego vería una respuesta a eso y sigo y digo, ¿por qué puedes volar alrededor del mundo en un avión y nunca te caes de la orilla? Pero siempre hay una respuesta, correcto. Siempre hay otro pensamiento para tirar, para apoyar ese pensamiento errado desde el principio. Así que imaginamos que alguien nos odia. Y luego eso es lo que creemos en nuestro corazón por alguna razón u otra. Tenemos pensamientos que apoyan ese pensamiento, esa creencia, y creamos nuevos pensamientos que luego nos convencen más adelante que nos odian, pensamientos que están buscando evidencia. Oh, no estrecho mi mano cuando vine. Oh, sí, estabas ocupado. Sí. O tal vez él está teniendo un mal día. Y luego evitamos a esa persona porque ahora estamos convencidos que no le agradamos a esa persona. Todos nosotros hemos sido culpables de eso en algún punto u otro en nuestra vida. Ustedes dicen, no yo. Por lo menos yo estoy siendo honesto. Pero la creencia es algo que creamos por nuestra propia imaginación y luego la reforzamos con patrones de pensamiento negativos en nuestra mente. Si ustedes no tuvieran un pensamiento, un patrón de pensamiento negativo, nunca sería reforzado. Cuando alguien les dice, he estado enojado contigo por 6 meses ahora, y quiero decirte ahora que lo siento. Ellos se han imaginado algo y han permitido que se vuelva la realidad de ellos. Y entre más moras en eso, más lo crees y más cierto se vuelve, aunque no hay nada en ello. Ahora es grande que ahora sabemos que no era cierto. Pero ellos estaban tan convencidos de que era cierto en un punto. Correcto. Esta es la persona de la allá más abajo por la calle de la que estamos hablando. Nadie aquí, ¿ok? Un complejo pudiera ser que nadie me ama. Correcto. La mente entonces constantemente buscará evidencia de esto y reforzará el complejo cuando se encuentra la evidencia. Pero muchas veces la evidencia ha sido manoseada, manejada. Es evidencia circunstancial, no basada en hechos. Correcto, y algunas veces la evidencia es real, pero no debería ser usada para apoyar, aferrarse a un complejo. Por ejemplo, la gente pudiera maltratarte. ¿Verdadero o falso? Sí. Eso no significa que nadie te ama, sin embargo. Eso es cierto. Esa persona me maltrató. Nadie me ama. No. Esa persona no es una persona agradable. Eso solo significa que la gente maltrata a otra gente. Alguien pudiera estar teniendo un mal día y tú pudiera ser de que tú fueras el blanco más cercano ese día. Pero eso no significa que nadie te ama. Así, para comenzar a cambiar nuestra vida de habla, tenemos que primero lidiar con nuestra vida de pensamientos. Y en particular, tenemos que desarraigar pensamientos negativos y alejarnos de pensamientos negativos, de patrones negativos en nuestra mente. No hay virtud en ello, no hay nada bueno en ello. Así que vimos la última vez, cuando vimos esto, que el cerebro humano, de hecho, descartará caminos no usados después de un tiempo. Y esa es una razón por lo cual tenemos un dicho que dice así: el tiempo sana. Correcto, pero el tiempo solo puede sanar cuando verdaderamente abandonamos el pensamiento que mantiene ciertos sentimientos y ciertos pensamientos vivos. Cuando continuamos retocando experiencias dramáticas, experiencias y pensamientos no tienen oportunidad de desvanecerse porque estamos reforzando el camino. La ciencia nos dice de que hay ciertos patrones de pensamiento que experimentamos que son negativos y son automáticos. De hecho, algunos de ellos es para nuestra propia protección. En ciertas circunstancias y en ciertas situaciones, el pensamiento negativo se vuelve nuestra habla propia, lo que nos decimos a nosotros en nuestros propios pensamientos, esa voz que está en tu cabeza, que es tu voz, ¿correcto? Yo me pregunto qué lenguaje usaríamos si no conociéramos un idioma. ¿Han pensado sobre eso? No lo hagan, va a doler. Estos pensamientos negativos automáticos pueden de repente presentarse en nuestra cabeza o surgir por lo que creemos de nosotros mismos más abajo en el nivel subconsciente. Y ahí es donde entramos en batalla en la mente y creer lo que dice la palabra en vez de creer los pensamientos negativos automáticos. Están conmigo. Aún más, cuando estamos bajo estrés crónico, nuestro pensamiento se vuelve más negativo. Estos solo son hechos, amigos, ¿correcto? Bajo condiciones normales, nuestros pensamientos positivos numeran más que nuestros pensamientos negativos por un rango de 2-1 bajo condiciones normales. Pero simplemente, ¿cómo podemos identificar nuestros pensamientos negativos automáticos? Gracias por preguntar. ¿Están escuchando? Omar, estoy tan contento de que estás aquí. Tú añades a este servicio cuando vienes. Gracias. Muy bien. La ciencia nos dice que la mitad de la batalla en lidiar con pensamientos negativos es luchar con ellos. Pensamientos negativos automáticos pueden operar bajo nuestra consciente conciencia, pero con tiempo y práctica tenemos que empezar a sintonizarnos en nuestra habla propia eterna y escuchar lo que nos decimos a nosotros mismos y empezar a identificar los pensamientos negativos automáticos. Un ejemplo es: nadie me ama, yo no le importo a nadie. Ese es un automático pensamiento negativo, pero no tiene base alguna. Una vez que los hemos identificado, podemos retarlos para valorar su precisión, llevarlos a la corte, llevarlos ante la palabra, ver si sobreviven la prueba. Algunos ejemplos, ¿están todavía conmigo? Algunos ejemplos negativa propia. Yo soy tan idiota. Yo no puedo creer que él o ella sea tan estúpido. Y ustedes dicen, yo no digo eso de mí mismo, que de otra gente. Esto es terrible, esto es horrible. No puedo soportar esto. Yo debería de poder manejar esto. Otra gente puede, ella me enoja, él o ella me enoja tanto, él o ella no está ahí cuando lo necesito, a él o ella. No puedo creer que esto me está sucediendo, pero mi crianza me previene, me evita confiar o amar gente. Las cosas nunca me salen bien. La ley de Murphy: si piensas que algo puede salir mal, va a salir mal. La gente no puede cambiar, así como un leopardo no puede cambiar sus manchas. soy inútil, yo no soy nada bueno, soy malo, soy una falla, yo nunca voy a obtener otro trabajo. Yo no soy un buen mamá o papá, no valgo nada, otra gente mejor que yo. Yo nunca pudiera hacer eso, yo no soy una persona agradable, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, yo nunca seré bueno en eso, es siempre mi culpa. A nadie le agrado. Yo no soy popular. ¿Por qué esto siempre me sucede? Esto es lo peor que pudiera alguna vez haber sucedido. No digan eso. Es como decir, ahora lo veo todo. Yo nunca podré aprender esto. Yo creo que están obteniendo el cuadro. Están captando el cuadro. Nunca mejoraré. Yo no soy lo suficientemente brillante. Lo peor siempre me sucede a mí. Esto no va a resultar. Yo nunca obtengo, capto las cosas bien. Los problemas que tengo ahora van a seguir para siempre. Es suficiente. Yo estoy seguro que nunca han tenido un pensamiento así. Uno no conoce a nadie que los ha tenido tampoco. El doctor Richard J. Davidson, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, halló que los efectos de pensamiento positivo se extienden a las células de tu cuerpo. Importa lo que piensan. Su investigación muestra que optimismo tiene mejores resultados de luchar con células de enfermedad. Los optimistas tienen también bajos niveles de la droga llamada cortisol. Esto puede llevar a vida más larga, reducir riesgo de enfermedad cardiovascular, incrementar niveles de actividad. Algunas veces limitar lo que limita nuestro valor propio somos nosotros, nuestra habla propia o las palabras que nuestro diálogo interno usa cuando pensamos puede incrementar el nivel de estrés, limitar nuestro potencial y colorear nuestra experiencia con un tinte negativo. Se encuentra que el tipo de palabras que usamos pueden alterar expectativas y aún nuestras percepciones de realidad. Como ejemplo, si se les ha dicho que una persona difícil es una pesadilla para trabajar con él, probablemente percibirán a esa persona como más frustrante que si se les hubiera dicho. Son particulares o un poco demandantes. Si tu dentista te dice esto va a doler mucho, probablemente encontrarás un procedimiento más doloroso que si te dijera puedes experimentar un poco de incomodidad. ¿Están todavía conmigo? Regresaremos a la palabra aquí en un momento. Solo estoy tratando de mostrarles que aún el cuerpo de ustedes testifica de estas cosas. Autolimitación. Si ustedes dicen, no puedo manejar esto, probablemente no puedes. Esto es porque tu mente subconsciente tiende a creer los pensamientos que oye. Te estás predicando a ti mismo. Puedes limitar tu habilidad diciéndote que no puedes, que esto es demasiado difícil o que no deberías ni siquiera probar. Pensamiento limitado. Cuando te dices que no puedes manejar algo o algún otro pensamiento autolimitante, dejas de buscar soluciones. ¿Entiendes? Por ejemplo, note la diferencia entre decirte que no puedes manejar algo o preguntarte de cómo puedes manejar algo. Es como ver un problema como una oportunidad en vez de una barrera. Una barrera es algo por la que no puedes pasar y una oportunidad es voy a figurar cómo resolver esto. ¿No se siente el segundo pensamiento más con más esperanza y producir más positividad? Pensamientos negativos tienden a ser una profecía autocumplidora. Y adivina qué, tú lo dijiste, cuando tú dices algo, tu mente trata de edificar un caso para él. Si te dices estúpido, la mente hace una búsqueda de Google subconsciente. en la palabra estúpida, hará una búsqueda en Google y saca una lista de toda cosa estúpida que has hecho en tu vida, y ahora que tienes prueba de que eres estúpido, bueno, entonces empiezas a actuar de esa manera. Si te llamas un ganador, tu mente saca todos tus momentos de gana, de que has ganado, y empiezas a actuar como un ganador. El doctor Carolyn Leaf dice, pensamientos negativos son como un veneno, pero la buena noticia es que puedes reversar los efectos de pensamientos tóxicos. Y una vez que el ciclo de pensamientos tóxicos ha sido roto, y todo empieza a mejorar en toda área de tu vida, tu relación, tu salud y aún tu éxito. Eso es lo que hacemos cuando nos volvemos cristianos. Comenzamos a ver la vida de un punto de vista diferente. Un pensamiento pudiera verse inofensivo, pero si se vuelve tóxico, un pensamiento puede volverse físicamente, emocionalmente o espiritualmente peligroso. Del mensaje de lo sobrenatural dice, ustedes se toman a un hombre que está aquí y que no está enfermo, y dejen que empiece a tener en su corazón creyendo que está enfermo, entonces lo sacarán cargado del edificio. Así como es tu fe, así será en ti. Esa no es ciencia cristiana. Yo no estoy diciendo mente sobre la materia, pero la cosa de ello es la atmósfera en la que tú vives. Escuchen esto. 100,000 reacciones químicas acontecen en tu cerebro cada segundo. Piensen en toda vez que tienes un pensamiento enojado, no amable, tu cerebro libera químicos que afectan que tu cuerpo se sienta mal. Hay un efecto catártico de llorar, el liberar lágrimas. Hay un químico que es liberado. Y hay un sentido de, hay una cosa que sale de eso, gran sorpresa. Somos seres humanos y hay químicos. Hay un alivio que viene de eso. La última vez que estuvieron enojados, ¿cómo se sintieron? Cuando la mayor parte está enojada, sus músculos se tensan. Su corazón late más rápido. Sus manos empiezan a sudar y pueden aún a sentirse un poco mareados. Amigos, ¿es esto cierto o no? Por supuesto que lo son. Son buenas reacciones, son reacciones saludables, son reacciones de vivir más tiempo. Tu cuerpo reacciona a todo pensamiento negativo que tienes. No fuimos creados para pensar negativamente. Es la caída del hombre que introdujo esa negatividad, correcto. Cada vez que tienes un buen pensamiento, un pensamiento feliz o un pensamiento con esperanza, por cierto, pasamos por esto hace como una década, pero es tiempo. Cada vez que uno tiene un buen pensamiento, un pensamiento feliz o con esperanza o amable, tu cerebro libera químicos que calman tu sistema límbico y hace que tu cuerpo se sienta bien. Son hormonas que son liberadas. Piensen en la última vez que estuvieron contentos. ¿Cómo se sintieron? Cuando la mayor parte de la gente está contenta, sus músculos relajan. Su corazón late más lento. Tus manos se secan y respiran más lento. Sus cuerpos también reaccionan a sus buenos pensamientos. El cuerpo es el siervo de la mente, obedece las operaciones de la mente, ya sea si son deliberadamente elegidas o automáticamente expresadas. El mandato de pensamientos tóxicos, el cuerpo cae en enfermedad y corrupción. Y buenos y automáticos pensamientos se vuelve. Tenemos muchos profesionales profesionales de la salud en nuestro cuerpo, y si yo fuera a preguntarle a todos y cada uno, la persona que entró al hospital con una actitud positiva en comparación a la que entró con un pensamiento negativo, ¿notaron la diferencia? Por supuesto. Hay una diferencia en cómo Ellos sobrevivieron una operación. ¿Hay una diferencia en qué tan rápido se recuperaron o si se recuperaron? ¿Importa? Tomen a dos gemelos idénticos. Dejen que suceda algo, que están en el océano, que se caigan del bote. Uno muere y el otro vive. El que vivió creyó que iban a vivir. El que murió dijo, lo sabía. Estoy inventando esto. Esas cosas pueden y sí suceden. Dos personas idénticas, organismo idéntico, químicos idénticos, uno hace esto y el otro hace lo otro.
Ok,
recuerden. En el camino de la vida les di 14 afirmaciones. Les voy a dar 6 más esta noche. Muy bien. Y William va a poner las notas y puso las últimas. Si no pueden escribirlos todos, está bien, pueden obtener las notas. Deberían de pensar en estas cosas, deberían de pasar tiempo. ¿No lo piensan? De otra manera, ¿qué estamos haciendo aquí? Muy bien. Afirmación número uno, les dije 6, así que ustedes van a poder distinguir cuando voy a cerrar. Aquellos de ustedes, ok, ya nos estamos acercando. Si yo caigo y cometo un error, me levantaré. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Correcto, no pequen, pero sí pecan. Levántense. Número 2. Soy llamado, elegido y fiel. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso es lo que Él dijo. ¿Dónde vas a tú a comenzar a decir eso? ¿Caminarás en ello? Número 3. Yo le pertenezco a un sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra real significa real, de rey. La palabra sacerdote es el oficio de rey, el orden, alguien que se intercede y se para en la brecha a favor de otro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes a Dios y su Padre. A Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es decir lo que Él dice la palabra en comparación a un pensamiento que entre tu mano. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está hablando del milenio. Apocalipsis capítulo 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Ese es el milenio, ¿correcto? Número 4. Estoy seguro que pueden contar, hay dos más, ¿correcto? Soy una epístola escrita, una epístola es un libro, ¿correcto? Soy un libro escrito, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está diciendo, lo que les he dicho y lo que les he hablado, las palabras de vida, están viviendo en ustedes y están viviendo a través de ustedes. Y ahora la vida de ustedes es un libro abierto. Y las cosas que están haciendo en su vida están siendo leídas por todos los hombres. Lo que comenzó como pensamientos son palabras vivientes. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes dicen, no te voy a dar un libro de leyes, los 10 mandamientos, como hice en sombra de, en tipo de sombra en el Antiguo Testamento, pero escribir esas leyes en tus corazones, los guiaré y los dirigiré. En he aquí, más grande que Salomón está aquí, dice, ustedes son la casa de Dios, caminando alrededor, manifestando la palabra viviente, porque Dios no habita en templos hechos de manos, mas me preparaste cuerpo. Ven, ustedes son las cartas de Dios, epístolas escritas, Dios está dentro de ustedes, manifestándose por medio de ustedes. Si ustedes se pudieran postrar ante Dios y decir, Dios, soy un pecador, ven a mí, entra en mí, el Espíritu Santo entra, y ustedes son un ídolo viviente de Dios, un representante viviente de Dios, caminando alrededor con Dios, hablando a través, por medio de los labios de ustedes. Es todo un pensamiento y veremos a Jesús. Hay muchas personas que no toman tiempo de leer su Biblia, pero lo leen a ustedes, cuidan, observan sus vidas. Dice, ustedes son epístolas escritas por de Dios, por un cristiano real y verdadero que ha nacido de nuevo. La palabra expresada una vez más, porque ustedes son epístolas escritas por Dios, leídas por todos los hombres. ¿Qué tipo de persona deberíamos ser si sabemos que nuestras vidas son una Biblia viviente y abierta para el incrédulo, para expresar a Dios en nuestras propias vidas? ¿Pudiera ser el único Jesús que alguien alguna vez vea? La única acto de amabilidad que hayan experimentado alguna vez. Influencias. Dice, recuerden, la Biblia dice, ustedes son cartas vivas escritas, leídas por todos los hombres. Ahora mucha gente no leerá la Biblia, pero Dios los ha hecho a ustedes representantes vivientes. Ustedes son una carta ambulante, deberían ser una Biblia ambulante. Cristo en ustedes deberían ser la palabra de Dios caminando. De nuevo, en develando a Dios, dice, ¿cómo ustedes, vosotros sois cartas escritas? Dice la Biblia. Ahora, ¿qué es una carta? Es una palabra escrito. En otras palabras, lo leen de esta manera. Dice, ustedes son epístolas escritas o cartas escritas, o ustedes son la palabra que ha sido escrita o se ha manifestado en el tiempo de cosecha. Él lo vindicará que es así en sus vidas. Así es como todos los hombres saben que ustedes son epístolas escritas leídas de Dios. La epístola escrita es esta Biblia. Es correcto, es una epístola, es la Biblia. Y ustedes son una Biblia escrita reflejando su palabra. Palabra, ese hombre perfecto otra vez en Dios. Ok, número 5. Yo puedo pedir en su nombre. Muy bien. No hay nada negativo en eso, es positivo. No que no puedo, puedo. Yo puedo pedir en su nombre. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O es verdad o no lo es. Es verdad. ¿Lo creen? El fundamento fundamental para nuestra fe, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Se han dado cuenta lo que eso significa? ¿Se dan cuenta de que si vamos ante Dios en el nombre de Jesús, es como si el mismo Jesús estuviera orando? Ya no soy yo el que ora. Si vengo en su nombre y él reconoce su nombre, y Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si luego voy al Padre en el nombre de Jesús, ya no soy yo el que oro, es Jesús. Es su Espíritu orando a través de mí. Y luego tengo que recibir lo que pido porque Él lo dijo. Y es la propia palabra de Dios y no puede hacer nada más que producir lo que dijo. De nuevo, en Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, Hebreos capítulo 3, lo que confesamos, Él es el sumo sacerdote que hace intercesiones sobre lo que confesamos, que es la verdad, todo lo que se incluyó en la expiación es propiedad personal de todo creyente. Cuando un hombre es salvado o una mujer, muchacho o muchacha, Dios les da un talonario de cheques, como fue con el nombre de Jesús a la parte del está haciendo un tipo aquí, no recibe, es un talonario de cheques literal, pero su palabra es un libro de cheques. Tu palabra dice, todo lo que pidas yo lo haré. Su palabra es buscar y hallaréis, tocar y se te os abrirá, pedir y se te os dará. Acabas de leer eso, es su palabra, él firma su nombre en ello. Todo lo que es incluido en la expiación es propiedad personal de todo creyente. Cuando un hombre es salvado o una mujer, muchacho o muchacha, Dios le da un talonario de cheque, como siempre, con el nombre de Jesús al final de cada cheque, para cualquier bendición redentora por la cual Jesús murió, es su propiedad personal. Él pagó por sus liberación, salvación, sanidad. No tengan miedo de llenarlo. El banco del cielo lo reconocerá. Jesús dijo, todo lo que desees cuando ores, cree que lo recibes. Cualquiera cosa que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Las riquezas ilimitadas e inescrutables de Jesucristo en esa promesa. Rápidamente, Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Es esa su palabra? Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:26, y en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ustedes piden, y Él lo hará.
Ok,
número 6. ¿Cuántos están llevando cuenta? Ok, les prometo que no va a haber un número 7 esta noche. Número 6. Si yo someto, si yo resisto a Satanás, Satanás huirá. ¿Cierto o falso? No hay excusa ahí, no funciona para mí, soy un perdedor, soy un tonto, a Dios no le importa, no. Esto no dice nada de quién eres. Tú inventas esa basura en tu mente, en tu cabeza, y te limitas. Si yo someto, esto funcionará para todos. Si yo me someto a Dios, resisto al diablo, Satanás huirá. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ok, algunos de nosotros saltamos sobre la parte de someternos. Queremos saltar a resistir. Resistimos a Dios y al diablo. Esa palabra someterse en el griego, Jupat eso, poner bajo, estar sujeto a, arreglar, ser subordinado, poner en sujeción, sujetarse uno mismo, obedecer, someterse al control de uno, rendirse a la admonición de uno o consejo, obedecer, estar sujeto, someterse. Es verdaderamente un hecho. Él, si eso significa que él da las órdenes y ustedes las llevan a cabo. Algunas, la idea de algunas personas de cristianismo es un genio en una botella. Correcto. Ese genio está en la botella. Lo encontraron un día. Le quitaron el tapón. El genio salió. Oh, gran genio. Concédeme tres deseos. Quiero salud, quiero salvación y lo que sea. Correcto. Y el genio concede esos deseos. Ok, métete a la botella de ahora. Correcto, ahora la persona va manejando por el camino y hacen esto, aquello, lo otro, y lo siguiente que sucede, se salen cayendo por un barranco. ¿Dónde está esa botella? Buscan la botella, sacan el tapón, oh gran genio, sálvame. Correcto. Bueno, solo estás tratando de traerlo como un muchacho que hace tus mandados, tus órdenes. Eso no es someterse. Yo le di mi corazón al Señor, porque estoy teniendo problemas. ¿De dónde sacaste la idea de que no tendrías problemas? Todavía vas a tener problemas. La diferencia es que vas a tener ayuda. Tendrás uno que está contigo. Tendrás un guía. Esa palabra someterse, un término griego militar, significa arreglar en la forma militar bajo el mandato de un líder. Eso significa meterte en tu rango apropiado. Él es el capitán de nuestra salvación. Así que eso significa que no eres un general. Eso significa que no eres un capitán. Eso significa que eres algo menos que un capitán, correcto. Porque él está arriba de ti. ¿Estás bien? ¿Estás conforme con eso? Muy bien.
It means to get significa into your proper
meterte en tu rango propio. Cuando un soldado privado actúa como un general, van a haber problemas. Rendición incondicional es la única manera de para completa victoria. Eso es de los comentarios, ¿no es eso cierto? Si hay algún área de la vida que es detenida de Dios, siempre va a haber batallas. Esto explica por qué cristianos que no sean comprometidos no pueden vivir consigo mismos o con otra gente, porque no se han sometido. La palabra resistir, por supuesto, significa ponerse en contra o resistir o oponer. Pongámonos de pie.
Aleluya.
¿Importa lo que pensamos? ¿Hay poder en la lengua? ¿Hay alguna conexión entre lo que hablamos, lo que pensamos y hablamos? ¿Habla todo lo que entra en su mente un hombre sabio? Hay un dicho que hemos oído y, por supuesto, estas cosas como que crecen con una vida propia. Abraham Lincoln dijo, o esto, o este, o el otro. No, no es de donde vino, pero sin embargo la verdad de todas maneras. Y ese dicho es, preferiría ser pensado como un tonto que abrir mi boca y quitar toda duda. De hecho, hay un proverbio en el Antiguo Testamento donde Salomón nos está diciendo sobre quedarse quieto y medir nuestras palabras. Hay sabiduría en eso. Retener nuestro consejo. Estas cosas no solo suceden accidentalmente a nosotros. Hay leyes que están funcionando. Trabajando, y si entendemos esas leyes y trabajamos de acuerdo a esas leyes, deberíamos esperar resultados. Cuando trabajamos en contra de esas leyes, no deberíamos de sorprendernos los resultados. No hay tal cosa como suerte. Ok, tres de ustedes creen eso. Bueno, vayan jueguen con la máquina de y la, o la lotería, o las probabilidades de ganar esta lotería en particular es como ser pegado, que le pegue un rayo tres veces. Por la gracia de Dios, no me ha pegado ni una sola vez. ¿Cómo puedo creer que las probabilidades están a mi favor de ganar la lotería? Las cosas del Señor son seguras, son positivas y amén. Correcto. No son cosas de las que tenemos que preguntarnos o probar o sondear. La palabra de Dios es cierta, y si la creemos y la confesamos, la veremos manifestada. Correcto. Pero, como hemos visto brevemente aquí esta noche, si creemos y confesamos cosas negativas, tendremos eso también. ¿Por qué es difícil que la gente cree en el poder de la confesión positiva cuando tan fácilmente aceptan el poder de lo negativo? Lo supe. Yo sabía que eso iba a suceder. No me di cuenta, no sabía yo, no me daba cuenta de que eres profeta. Aleluya. ¿Cuánto poder hay en la lengua esta noche? Eso es algo que llevar a casa, es algo en que meditar, algo sobre qué pensar. ¿Cuánto poder hay en nuestra lengua esta noche? Cuando hablamos palabras duras, lastiman, y hay poder en esas palabras. Solo pregunten a la persona que está en el recibiendo esas palabras duras, pero cuando nos humillamos y decimos lo siento y lo decimos en serio, y en vez hablamos palabras amables, ¿qué poder tienen esas palabras? Puede traer sanidad. Correcto. Creemos eso. Cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón, ¿qué poder hay en esas palabras? Pablo nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Solo Dios puede hacer eso. Correcto. Nosotros no pudiéramos hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Hay poder ahí. Hay poder en perdón. ¿No es así? Él nos perdonó a nosotros. ¿Por qué no deberíamos de perdonar a otros? El poder de la lengua. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras meditamos sobre estas cosas. Padre, creemos que hay un propósito en el oír la palabra. Hay un propósito en oír estos pensamientos aquí esta noche y tener la oportunidad de ponderarlas y meditar en ellas. Señor, sabemos que la sabiduría sería hacer exactamente eso, meditar, pensar en estas cosas y reconocer que hay poder, que las palabras tienen significado y que, Señor, si alineamos nuestra confesión con tu palabra, deberíamos de esperar que tu palabra sea manifestada en nuestras vidas. Si alineamos nuestra confesión con el diablo, si meditamos en cosas negativas, pensamientos negativos, ¿no deberíamos también esperar que esa negatividad se manifieste en nuestras vidas? Por supuesto. Ruego esta noche, Señor, que todos y cada uno de nosotros, mientras pensamos en estas cosas, Señor, que lides con nuestros corazones y, Padre, que algunos cuando oyen este tipo de cosas por primera vez pudieran sentir como que acaban, que se les acaba de pegar con un palo de 4x2. Y es, Padre, que somos como niños, no sabemos nada para comenzar. Aprendemos cosas, una cosa tras otra. Tratamos y aplicamos cosas y crecemos y nos desarrollamos. Así lo es con esto. Creo con todo mi corazón, si tan solo aplicáramos esto en una sola área, si fuéramos a casa como sugerimos hace tres miércoles, si fuéramos a casa esta noche, tal vez solo con un pensamiento voy a examinar mis pensamientos mañana. Voy a ver los pensamientos que pasan por mi mente mañana. Y si yo noto un pensamiento negativo en particular, un patrón negativo, voy a enfocarme en eso, solo en esa cosa. Y cuando ese pensamiento entre en mi mente, comenzaré a desarrollar un hábito diferente. Voy a decir lo opuesto de lo que fuera eso. O no voy a decir nada en lo absoluto, voy a hablar algo positivo. Y voy a hacer eso. Voy a quedarme con eso. Y eventualmente va a suceder más rápido de lo que yo tal vez me imagine, pero eventualmente tendré un buen hábito que simplemente va a salir sin que yo piense en el respecto. Como lo vimos hace unas cuantas semanas, Señor, si yo fuera, como ejemplo, si alguien fuera a preguntarme, ¿cómo estás? En vez de hablar un cansado y viejo sendero, no muy bien, esto, aquello y lo otro, si en vez mi respuesta es, estoy bien, y si retenemos esa confesión, veremos que eso se volverá un hábito. Y un hábito no le importa si es bueno o malo, pero de hecho empezaremos a sentirnos mejor y de hecho empezaremos a tener más cosas positivas en nuestras vidas. Y no estamos mintiendo cuando decimos que estoy bien. No se nos pregunta cómo nos sentimos. No se nos pregunta por qué circunstancias estás pasando. Tu palabra dice que estoy bien, así que voy a profesar eso. Tu palabra dice que tu palabra está obrando poderosamente en mí. Tu palabra es positiva. Tu palabra es amén y amén. Así que si alineo mi confesión con lo que tu palabra declara, debería de esperar el mismo resultado. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros consideremos esto, Señor. Todos nosotros, no importa en qué estas nivel estemos o qué nivel de madurez estemos, todos nos beneficiaríamos si tan solo meditáramos en esto, si fuéramos a tomar tan solo una cosa y poner eso en acción. Tendremos un testimonio en poco rato. Y pronto ya ni siquiera va a ser un pensamiento, va a ser una cosa automática. Señor, si tan solo pudiéramos automáticamente hablar algo negativo, ¿cuánta mejor vida si automáticamente habláramos algo positivo? Muévete en todo y cada corazón, que todos se eleven al reto y que todos meditemos sobre estas cosas y las pongamos ante ti. Estoy convencido de que todos y cada uno tendremos un testimonio pensativo. Concédelo, Señor, que todos se vayan animados y fortalecidos esta noche. De ninguna manera estamos haciendo empequeñeciendo alguna circunstancia en la vida de alguien o alguna prueba por la que estén pasando o tiempos difíciles. Ciertamente lo reconocemos de que todos estamos pasando por cosas. Todos encaramos pruebas. Todos encaramos lastimaduras en la vida, pero esas son cosas la mayor parte del tiempo sobre las cuales no tenemos control, pero sobre lo que sí tenemos control es cómo reaccionamos sobre ello. Y que, Señor, queremos reaccionar de una manera positiva y creemos que va a tener un impacto positivo en nuestras vidas. Y Señor, queremos que tu palabra se vuelvan más subconscientes aún a nosotros, donde nosotros simplemente naturalmente pensemos a lo largo de las líneas de tu palabra. Creemos que eso es lo que significa tener la mente de Cristo obrando en nosotros, tu palabra viviendo en nosotros, nuestra confesión cuadrando con lo que dice tu palabra. Concédelo, Señor, ministra todo y cada corazón. Padre, te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Lo aman? Aleluya.